tal, gente de Arbastelona? Yo soy Walter Rosales y esto es Arbastelona Off Topic. Les agradecemos si nos están escuchando a través de arbastelona.com, también en Apple Podcasts, en Google Podcasts, siempre me equivoco cuando digo las plataformas, en iVoox, en iTunes, no, otra vez, eso es Apple Podcasts, ves como siempre me equivoco, y en Spotify. Ocasión especial, ya que es época navideña, y para ello tenemos obviamente un tema a tratar ahí vinculado con el podcast. Y traje a mi fiel compañero Alessandro Leonardo. Alessandro, ¿cómo estás?
Hola Walter, ¿qué tal? Yo bien, ¿no? Dentro de lo que cabe, porque, bueno, me has hecho ver esta película para hablar el día de hoy, ¿no? Ya es muy tarde para arrepentirme, ya la vi completa. Ya no puedo recuperar esa hora y media de mi vida, ¿no? Que se sintió como tres. Pero dentro de todo es un momento divertido, ¿no? Creo que al menos la película tiene como para sacarle cosas ahí para conversar. Así que por la conversación, por el podcast, creo que valdrá la pena en retrospectiva. Pero no recomiendo que vean esta película para nada.
¿Sabes qué? Yo no sé cómo explicarles a ustedes que Alessandro me mandó un mensaje ayer diciéndome, ya vi esa mierda de película. Así como diciéndome, como ya vi esa mierda que me hiciste ver. Esa huevonada que me hiciste ver, ya la terminé de ver. Ya podemos grabar el maldito podcast. Y bueno, no me arrepiento de nada. Tú me has hecho sufrir antes en el pasado, así que lo justo es lo justo, ¿no? Es jure. Uh-huh. La ley es justa. Y Alessandro, ¿de qué vamos a hablar hoy? Sino de la película de Santa Slay, que es protagonizada por una figura bastante reconocida en el mundo del wrestling, como es Goldberg. Pero antes de eso, Alessandro, como siempre, aquí en Off Topic, hablamos por donde se vayan las ramas de lo que queramos. Y bueno, en esta ocasión yo te tengo que preguntar aquí, ya, rápido, dime, top 5 mejores canciones de Michael Jackson, ya, top 5.
Top 5, a ver, me dijiste hace unos días, me preguntaste por una, aquí esa la tengo en mente, que es Break of Dawn, del último disco de Michael Jackson, esa es buena. También me gusta Rock With You, esa también me parece que muy buena. Remember the Time, Smooth Criminal. Y después para la última canción, estoy pensando en candidatos porque no quiero dejar una fuera que de pronto luego me arrepiente y diga, oh, esta debió haberla mencionado, ¿no? Ah, ¿cuál puede ser? Voy a poner una que es controversial, ¿no? Que no es de las más conocidas. O bueno, es conocida, pero no es de las más reputadas, tal vez. You Rock My World.
Esa es la verdad, no se lleva tanta buena reputación, ¿no? Supongo que es porque, bueno, por el último disco que estuvo él con vida fue como de, ah, bueno, sí, Michael Jackson, nada. Pero es buena, yo recuerdo que una
vez le gustaba bastante. No, ¿sabes qué pasa? A mí me parece que,
por cierto,
el sonido de ese último disco me parece que es más moderno. O sea, claro, están los clásicos, sí, ¿no? De los discos anteriores, de
claro, no es New Jack,
y Bad
así,
y todo,
¿no?
Lo demás. Claro, en el último disco es como un sonido un poco más moderno, un poco más hip hop, si se quiere, por momentos, ¿no? Así que a mí me engancha un poco el sonido de ese último disco, a pesar de que pues no es que la gente lo escuche demasiado en comparación con nosotros, pero yo sí lo tengo ahí arriba en mi top.
Bueno, ya podemos dejar de hablar de Michael Jackson, hablemos de Santa Claus, ¿ok? Básicamente lo mismo. Esta película, Alessandro, ¿qué es Santa Slay? Bueno, Santa Slay se estrenó en el año 2005, es conocida en Hispanoamérica como El Verdadero Santa. No sé cómo debería llamarse realmente, es un nombre medio flojo. Pero traducido sería algo así como el carnicero de Satán, de Santa, ¿no? Una cosa así, ¿no? La masacre de Santa. ¿Tú cómo lo traducirías,
bueno,
profesor?
El Santa Ticho? Asesino. Uh-huh. Como el Santa Asesino, el Santa, no sé, la matanza de Santa, una cosa así podría ser.
La matanza de Santa, ok. Sí, una cosa así, por ahí va. Bueno, esta película es dirigida y escrita por David Steinman. Es la única película en la cual tiene crédito como guionista o director, y con justa razón. Fue estrenada en octubre del 2005 en Canadá y en diciembre de ese mismo año en Estados Unidos. Así que, bueno, tiene algo de sentido, ¿no? Va un poco de la parte de terror y comedia de Navidad, ¿no? Como ya les dijimos, es protagonizada por Bill Goldberg. Goldberg, para los amigos, el ex campeón de WWE, de WCW, vaya, todos los conocemos por haber derrotado a The Fiend este año, por allá por febrero. En este entonces él ya se encontraba retirado del mundo del wrestling y así lo siguió estando hasta el año 2016, Esta no era su primera película, de hecho, The Longest Yard, que es una película de Adam Sandler que ya vimos aquí en el Barcelona, salió un poco antes de esto, pero sí que es su primer papel protagónico. Alejandro, aquí te tengo que preguntar, ¿qué, si habías escuchado antes de esta película, tenías, no sé, una opinión, una predicción de, mira, una película protagonizada por Goldberg? O sea, yo te puedo decir que no me esperaba que fuese una tontería como esta. Sí, quizás algo ahí por, no sé, más o menos por la misma línea que seguía The Rock hace algunos años, ¿no? Haciendo comedias donde es como de, ay, mira, es muy fuertecito, pero, lo ponen a hacer de hada madrina, ¿no? Una cosa así medio Arnold Schwarzenegger en sus mejores tiempos, ¿no? Pero ¿cómo lo ves tú? O sea, ¿qué opinión te merece por esa parte? La idea de algo así protagonizado por Goldberg.
Sí, bueno, antes de ver la película no tenía idea de qué se trataba ni nada. Me dijiste el nombre para verla y yo, bueno, acepté, ¿no? Para estar en el programa, pero no sabía ni de qué trataba. Me enteré de que era la película de Goldberg cuando estábamos grabando Monday Night, ¿no? Y me fui un rato y dijiste un par de cosas ahí que luego edité y escuché. Así que ahí me enteré que era de Goldberg. Y curiosamente, había escuchado esta película sin saber de esta película precisamente, porque hace poco estaba escuchando el podcast de Talking Shop con Luke Gallows y Carl Anderson y Rocky Romero, ¿no? Y tuvieron una semana a Goldberg de invitado, ¿no? Y justamente Goldberg cuenta que en esta película, en la filmación de esa película, conoció a su esposa. Ajá. Porque ella era una de las que estaba en la escena de las strippers, ¿no? No era una de las strippers, sino era una de las dobles de acción o algo. Así que se conocieron en el set y, bueno, empezaron a salir. Así que fue esta película en la que Goldberg conoció a su esposa, con la que sigue hasta ahora, ¿no? Lo cual tal vez sea lo más resaltante, lo más destacado que puede sacarse de la película, ¿no? Para la posteridad. Pero como hablando de la premisa, ¿no? Como no sabía nada, empezó la película, en esa primera escena, ¿no? Yo digo, bueno, ¿qué será? Pues, ¿no? Goldberg sale ahí siendo Santa Claus y va a darle una lección a la gente que pues no cree en la Navidad, ¿no? Que son malas personas y jajaja, una película graciosa, ¿no? Seguramente de Goldberg pues siendo ese Santa Claus musculoso, ¿no? Pero sale a matar gente y digo, bueno, ¿qué está pasando? ¿No? Así que no tenía ni idea y en realidad la premisa es bastante ridícula y bueno, la película en general es una ridiculez, así que bueno, ahí estamos.
Es que realmente no hay muchas películas de Santa Claus, bueno, no sé si tú estarás de acuerdo, no hay muchas películas protagonizadas por Santa Clauses que sean buenas, ¿no te parece? Siempre hay algo por allí como un giro, ¿no? Pero que el personaje, o sea, que el protagonista sea Santa Claus, no hay muchas que sean buenas. Hay algunas por ahí, obviamente, que son clásicos, pero contadas. Bueno, al menos así lo veo yo, no sé. Y justamente yo estaba pensando en esto que tú dices, porque eso es un Walter dato que te iba a lanzar durante el transcurso del programa. Y ponte a pensar en esto. Si él no hubiese conocido a su esposa en esta película, entonces no hubiera tenido a su hijo. Si no hubiera tenido a su hijo, no hubiera tenido el deseo de luchar para que su hijo lo viera luchar. Si no hubiera tenido ese deseo, no hubiese vuelto a WWE. Si no hubiera vuelto a WWE, no hubiera ganado el título mundial a Brock Lesnar, no hubiera ganado el título mundial a el Universal, mejor dicho, a The Fiend. No habría tenido nada de regreso, no había tenido ese combate horrible en Arabia Saudí en contra de Undertaker. Entonces, a todas estas, para simplificarlo mejor, esta película es la causante de que Goldberg volviese al mundo del wrestling. Así que les pueden dar las gracias a David Steadman, que gracias a su película horrible consiguió esto. Y sí, yo recuerdo haberla visto hace muchos, muchos años. Cuando la vi, de hecho, la vi como que, ¿qué es esto? Y luego veo a Goldberg y fue como de, ese tipo se parece bastante a Goldberg. Pero yo era bastante joven, entonces para mí era como de, ¿qué hace Goldberg en esta película, no? Bueno, ¿qué dices si pasamos una vez a lo que es la acción? Dale, Sandro, vamos a ver. Iniciamos con una escena de Navidad, en donde hay cameos de gente como Chris Kattan, Fran Rescher, ellos los conocerán por Saturday Night Live y La Niñera de Nanny. Básicamente estamos en una escena donde es un señor rico y su familia de personas ricas y odiosas. Solo dos hombres, el resto son mujeres. Una agradece a Dios que no los hizo samoanos, lo cual es que, pero bueno. De pronto, rompiendo la chimenea, aparece Santa. Así es, Santa, interpretado por Goldberg. Tiene un traje de Santa Claus ahí medio oscuro, ¿no? Muy a lo Santa Claus, pero el de Monday Night, interpretado por Bulls Mahoney, que hace meses hablamos sobre él. Llega de la nada y ante las reacciones sin sentido de los presentes, comienza a acribillar a todos los de la familia. Hablo de muertes tipo a The Nanny, le quema el cabello y la hago en ponche, por ejemplo. A una la mata con una estrella de un árbol de Navidad, así como si fuera una estrella ninja. Al padre lo ahoga con una pierna de pavo. En fin, todo esto es una masacre, pero es divertido, verás, porque la música nos indica que así lo es. Y un poco así lo es, por todo el sentido que sucede. Comienzan los créditos, donde nos cuentan la historia de este Santa en forma de relato medieval y luego con imágenes un poco más contemporáneas, pero de eso ya hablaremos más adelante. Ya en lo que es nuestra época, o al menos el 2005, vemos una charcutería que aquí yo te iba a preguntar, ¿qué es una charcutería? ¿Cómo se le dice una? ¿Qué? ¿Cómo le dirías a una charcutería en otros países, Alexandro? Una charcutería es donde venden. Bueno, aquí en México le dicen salchichonería, o sea, donde venden embutidos, ¿no? Carnes, queso, jamón, pero ¿tú cómo lo llamarías allá?
Puede ser salchichonería, también me suena. Más común es solamente decirle, pues, la bodega, ¿no? Porque, bueno, es donde compras diferentes tipos de cosas. Así que no se me ocurre un nombre así como tan característico para una tienda de esas acá. Tienda de abarrotes, ¿no? Bodega.
Sí, es que en
Salchichonería, tal
este
vez, ¿no? No
vende
es tan.
eso. Lo que pasa es que en este local venden nada más esto, no te venden Doritos, cosas así, ¿sabes? No es como un Oso,
Claro.
justamente. Bueno, el hecho es que
Claro.
nos vemos a nuestro héroe, Nicholas, quien trabaja allí en una charcutería de un pueblo llamado Hill Township en Canadá, y lo conocerán, interpretado por Douglas Smith, lo conocerán por series como The Alienist y Big Little Lies, y por la horrible película de terror Bye Bye Man. Trabaja junto con Mr. Green, Señor Verde para los amigos, interpretado por Saul Rubinek, conocido por varias cosas. Y Mac, una adolescente interpretada por Emily Darabin, que la conocerás por películas como Remember Me, una horrible película protagonizada por Robert Pattinson, nuestro Batman, la serie de Lost y la película de terror The Hills Have Eyes. Una anciana que es clienta atosiga a Nick al inicio insultándolo de todas formas, lo cual, vaya, yo entiendo perfectamente, estaba en esa situación antes. Pero lo importante es que nos da información sobre el abuelo de Nick, quien al parecer tiene una cierta mala fama en el pueblo. Esta abuelita, por cierto, de inmediato la vemos siendo asesinada por Santa, quien anda en un trineo carriado por un bisonte. Todo porque la señora iba lento y no lo dejaba pasar. Y bueno, este es buen momento para darte la palabra, Alessandro. Este inicio, ok, ya vemos cómo es un Santa asesino, ya vemos a los que serán nuestros héroes. Además, en Canadá, esta película. Y dato curioso, ¿viste? No sé si te fijaste, Goldberg es judío, por si no lo sabías, y la mayoría de
Claro.
actores, si no me parece, todos los actores que salían al inicio en esta escena de Navidad eran personalidades judías, como Fran Drescher, como ya mencioné, o Chris Kattan. Entonces estoy notando un cierto patrón extraño allí, ¿no? No sé hacia dónde se está dirigiendo esta película en cuanto a antisemitismo, pero vaya, ¿qué opinas tú, Alessandro, de todo este inicio estableciéndote a nuestros héroes y a nuestro villano?
Sí, como recién empieza la película y todavía no han explicado de qué se trata, pues porque Santa es un asesino en esta película, ¿no? Que más tarde se explicaría. Yo intentaba un poco deducir qué cosa estaba pasando, ¿no? Y dije, claro, en la escena principal, en la escena del inicio más bien, empieza toda esta gente hablando de cosas superficiales, ¿no? De realmente no siendo pues buenas personas, ¿no? Entonces Santa Claus llega para castigarlos, ¿no? Y los mata a todos porque no tienen un buen espíritu navideño, ¿no? Y pensé que lo mismo pasaba con la señora, tal vez. Pero luego no tenía mucho sentido porque la señora pues no habría muerto si hubiera acelerado el carro, ¿no? Así que no es como que le esté buscando, sino que solamente se le encuentra y la mata, ¿no? Entonces pensé que ya, hay otra razón, o más bien es como aleatorio también si se quiere, ¿no? Que mate a la gente, cuando finalmente sería así aleatorio. Pero bueno, un poco iba pensando en de qué trataba la película, los motivos de Santa Claus. Y sobre, bueno, los personajes principales, ¿no? El chico y la chica, ¿no? Nick y Mac. Me parece que tienen una relación muy extraña, ¿no? Porque trabajan juntos y como que en esta primera escena, ¿no? Cuando están hablando ya de irse a su casa por las fiestas, como que Mac un poco le dice, hey, básicamente le insinúa, oye, sácame a pasear, ¿no? Hagamos algo. Y Nick como que no se anima, pero luego como que él también coquetea con ella, pero no realmente. y luego como que están pero no están, ¿no? Y al final como que hay momentos en los que están en la casa, ¿no? Casi abrazados, pero no están, no son pareja. Entonces es muy raro, ¿no? Esa relación que tienen. Pero bueno, más tarde al final ya terminan estando juntos, ¿no? Pero es raro esta primera parte del inicio. Y sobre lo de los judíos, también lo noté, ¿no? Ya cuando vayamos avanzando con la película, hablemos un poco de los motivos de Santa, digo, tal vez el director, ¿no? El escritor, a lo mejor sí piensa que la Navidad pues tiene esto de ser muy mercantilizada, ¿no? Y tiene alguna opinión en contra de la Navidad y por eso esta película tiene un mensaje así como antinavideño. No es que sea, pues, no es que realmente te diga que el Santa Claus de verdad es el hijo del diablo, ¿no? Pero sí tiene este mensaje como que la Navidad no es tan idealizada como la ponen en otras películas, ¿no? Y tal vez eso tenga que ver con el hecho de que, pues, al ser judíos, no sé si la mayoría, no sé si el director también o qué sé yo, a lo mejor, pues, ahí está ya de por sí este no encantamiento con la Navidad, ¿no? Por no ser algo en lo que se cree, tal vez desde el lado religioso. Y por eso tienen la libertad de hacer este tipo de cosas, ¿no? De un poco subvertir el sentido de la Navidad para presentarte ese Santa Claus asesino. Pero sí, bueno, hay un chiste de toda la película, hay un solo chiste que me hace reír, que es cuando está hablando el abuelo con Nick, ¿no? Y le dice, Nick, cuidado con lo que pides de Navidad, ¿no? Y Nick le responde, ¿qué? ¿Por qué somos judíos? ¿Qué pasa? ¿No? Es el único chiste que me hizo reír de la película, así que ahí está, los judíos al poder.
¿Sabes qué? Yo al principio estaba pensando como que, bueno, tal vez solo lo hagan por chiste, pero es que de verdad hay una parte en la que vemos a Goldberg, pasan unos rabinos y Goldberg les pone mala cara, y yo me puse a pensar como de, uy, mira qué feo, pero luego me puse a pensar como que, ya, bueno, a ver, pero él no es que este santa sea cristiano, ¿sabes? Es que este santa es malo, ¿ok? Entonces él los odia a todos por igual. Y bueno, luego, si te fijas, empieza a matar a varias personas, incluyendo personas que pues son cristianas así muy externalizadas. Entonces al final llega a la conclusión de que no tiene ningún sentido el personaje de este santa malvado, porque lo que hace es matar por placer y ya. No siento que tenga como una lógica de, sí, voy a matar a los malos y voy a premiar a los buenos, una cosa así. ¿Sabes a lo que me refiero? Entonces, bueno, al final, nada, Alessandro, en este caso, una decisión bastante extraña de parte de el director David Steadman, como te comentaba. Pero vamos a continuar. Vamos a ver. Nick, como ya estabas mencionando, tiene un cierto interés por Mac. Ella también, pero es de esas amistades que te dejan claro que estás en la friendzone y está todo bien. Nick no es fan de la Navidad, aunque al parecer es solo por razones banales. Llega luego a casa nuestro héroe, a casa de su abuelo, interpretado por Robert Culp, un veterano de televisión que conocerán por series como Everybody Loves Raymond. El abuelo de Nicholas aparentemente es un inventor y su mala fama viene por sus fracasos, es decir, es como el padre de la bella en La Bella y la Bestia. El abuelo de Nicholas al parecer tiene un búnker, aunque no nos deja claro como para qué quiere protegerse, fuera de que no le gusta la Navidad, eso ya lo veríamos más adelante. De vuelta con Santa, es decir, con Goldberg. Sigue matando personas, esta vez a un ladrón, así que al parecer está matando gente mala, no lo sé. Nick insiste en querer saber por qué odian a la Navidad y su abuelo le muestra un libro muy grande en noruego, el cual va contando una historia que es interrumpida por Mac, ya luego les contaré esa historia. Llega a casa de Nick para pasar el rato, Mac, ¿no? Ahí están, pues, ya sabes, como de, se tienen ganas pero no la admiten. Luego vemos a Santa matar a varias personas de forma muy estropilante y divertidas en un street club. Hacen cosas como, por ejemplo, besar a una mesera bajo un muérdago, matar a alguien con un tubo de pole dance luego de haberlo limpiado, ¿no? Un visionario, Santa. Y entre las personas que no mata, pero sí persigue allí, está un pastor que usa el dinero de limosnas para estar allí. Pero la verdad sí mata a bastantes inocentes. El hecho es que el abuelo de Nick se retira a trabajar en su búnker. Nick y Matt discuten. Luego Nick básicamente la discusión no la entendí por dónde iba. Básicamente Nick como que está un poco avergonzado de su abuelo. Al momento de discutir con Matt le dice algo así como que, no, mi abuelo no es extraño como tu papá. Y es como, ¿en qué momento? ¿Qué pasó? ¿En qué momento mencionar al papá de Matt? ¿Sabes? O sea, no entendí allí. Esta película está muy mal escrita, esa es la realidad. Pero el hecho es que cuando se va, ya Nick termina de leer el libro y se nos muestra la historia que está intentando contar su abuelo de por qué ellos odian a la Navidad. Esto nos lo muestra en una animación stop motion, muy clásico de películas de Navidad justamente. Y esta es la historia, Alexandra, escúchala. Al igual que en las creencias cristianas, Jesús nació de María y José, pero aquí nos cuentan que Satanás, junto a una mujer llamada Erika, mucho cuidado con ese nombre, engendraron a Santa, quien es Santa Claus. Y cada Navidad este Santa hacía masacres hasta que un ángel enviado por Dios, quien tomó la forma de un anciano, guiño guiño, se enfrentó a él en un duelo de lo que es básicamente curling. Y por haber ganado, el anciano consiguió que Santa no hiciera más esto por 1000 años. Hasta ahora, porque ya se cumplen entonces 1000 años. Y yo me acuerdo cuando vi esto en vivo la primera vez hace muchos años, cuando era más joven, y vi esta historia y morí de la risa porque yo dije que no podía creer que de verdad estuviera haciendo una película de esto. Y bueno, ese es el origen, ¿no? De todo este personaje. Alessandro, ¿qué te pareció?
Sí, bueno, acá se explica un poco de dónde viene, pero siempre lo que me pareció vacío un poco en la película es que, o sea, Santa sale a matar a quien le dé la gana, ¿no? Porque solo se pone en medio, ¿no? De su camino. Y me habría parecido más interesante si hubiera algún tipo de lógica detrás de sus matanzas, ¿no? Como lo que decía al principio, tal vez a gente pues que no se porta bien o que tienen pues algunos, no sé, son corruptos, ¿no? Como este, el pastor, ¿no? Que se roba el dinero y cosas así. La mujer que, esta señora que insultaba pues a los chicos y no creía en la Navidad y qué sé yo. Si hubiera ido por ahí, tal vez habría sido un poco más interesante. Lo malo es que, claro, si quieres poner a Santa Claus como el antagonista, no quieres darle un motivo, ¿no? Una justificación para los crímenes que comete, ¿no? Porque hace que sea menos, como menos un monstruo y más pues una persona, si se quiere, ¿no? Así que por eso me imagino que no lo hacen, pero creo que eso hace que tenga pues un vacío, ¿no? Es solamente como una tormenta, ¿no? Que viene y se arrastra todo y no tiene como una razón de ser. Eso es lo que me parece un poco vacío de la película. Y con esta explicación, pues, de que hubo una apuesta, ¿no? Hace 1000 años. Y claro, pues justamente ahora es cuando se revela esto de la historia, ¿no? De que, pues, claro, ha pasado, justamente lo está leyendo Nick y dice, oh, casi, ya ha pasado 1000 años, ¿no? Justamente hoy día. Y bueno, ahí se entera de todo y es cuando la historia se pone en acción. Pero bueno, me parece interesante lo que vamos a hablar después del hecho de, pues, este ángel, ¿no? Y el abuelo y demás. Porque, bueno, hay cosas ahí que no tienen sentido, pero ya llegaremos a eso seguro más tarde.
De esto, no sé, es una historia bastante, pues, extraña, ¿no? Es que se nota que el que hizo esto es, no sé, es como, maneja mucho del humor de, y es un momento también para traer esto a la mesa. El humor de esta película es muy, a ver, es como de las películas de comedia de los 90, pero en los 2000, lo cual hace lucir a la película mucho más anticuada de lo que realmente es, por justamente el hecho de que estás haciendo una comparación necia. Y, ¿sabes? Pasa mucho esto de pronto, hay un momento donde hay unos niños de pronto y empiezan a hablar en groserías, ¿no? A ver, ¿cuándo abrimos nuestros regalos? Tal, pero así groseramente, sueltan bastantes, pues, como te digo, groserías así de la nada. Y hay frases que están, pues, se sienten muy sacadas de contexto, ¿no? Así como sin mucho sentido. Pero, o sea, mientras más los veo, yo digo, ah, claro, o sea, esto es como, no sé, como Irene y yo y mi otro yo, como en La Máscara, ¿no? Como este tipo de películas de comedia de los 90, ya te digo. Entonces, bueno, es ya por esa parte bastante, bastante, pues, extraño el tono de la película. Y es justificado el hecho de que el director y escritor de esta película no volviese a tener otra oportunidad. Pero ajá, continuemos. Porque ya es 25 de diciembre y vemos entonces a Santa que empieza a matar a todos, básicamente, incluyendo al señor verde, quien aplica Spear y mata con una menorá. Una menorá es un candelabro de estos de velas de la tradición judía. Tenemos un cameo de Tom Lister Jr., que en paz descanse, él es quien interpretó a Zeus en la primera reedición de Off Topic hace un año, Alexandra. Así que, hey, lo volvemos a ver, aquí, ¿qué te parece? Ahí, obviamente no como Zeus, pero haciendo su regreso.
No, y sabes que es rarísimo cómo presentan a Tommy Lister, ¿no? Que es como, llega Nick a comprar, ¿qué cosa quería comprar? Un chocolate, no recuerdo qué quería comprar. y se encuentra con Tommy Lister, que es pues el que vende, ¿no?, en esa tienda. Y hacen como un acercamiento de cámara súper dramático hasta que voltea y lo muestra en cámara.
Como si fuera un gran cameo, ¿no?
Ah, mira. Claro, claro. Como que, no sé, que hubieran establecido que él era, no sé, el padre biológico de Nick, ¿no? Y que luego, ah, estaba perdido y aparece por primera vez. Y como que tienes que reconocer quién es, pero al final, pues, si alguien no ha visto la película La Otra con Hulk Hogan y no ha visto a Zeus en WWF,
claro,
¿qué te va a decir? ¿Por qué se tiene que emocionar al ver a Tommy Lister ahí siendo el vendedor, ¿no? Y encima lo ponen ahí para hablar de que, ah, sí, acabo de salir de la cárcel o algo así. Y no sé qué cosa, pero no tiene ningún sentido que hagan tanto énfasis en que aparece él cuando hace esa entrada dramática y al final no tiene nada más que ver en la película, ¿no?
Yo imagino cuando salió en El Caballero de la Noche, porque tiene también un papel ahí en esa película, la gente estaba en el cine y dijo, ah, mira, es el tipo de Saint Slay, mira, no, claro, el que está atendiendo al protagonista, claro, de inmediato. Sí, no sé, quizás es porque, no sé si realmente están esperando que lo reconociéramos, o sea, tú y yo lo reconocemos porque estamos locos, pero una persona normal no lo reconocería. Y no sé si ese era el efecto deseado o es que simplemente querían hacer esa presentación de esa forma por ya sabes, como que, mira, este tipo parece que salió de la cárcel, no sé qué, ¿no? Una cosa así. Entonces, bueno, no sé, cosa extraña por ahí, cameo bastante curioso. Continuamos. Nick encuentra al señor verde, como ya le dijimos, porque así le decimos. Está moribundo, está encontrado, ¿no?, luego por la policía, y él intenta explicarles de que no, miren, a ver, Santa está causando todo esto porque el señor verde se lo dijo. No le hacen caso, obviamente, por lo ridículo que suena. Y vemos, además, en la estación de policía que el patrón de muertes que está acusando Santa es en forma de árbol de Navidad en el pueblo. Lo cual, qué chiste, es tan estúpido. Bueno.
No, pero mira, tengo otro problema con esta parte, que es...
Okay.
Porque cuando llega pues Nick a ver al señor verde ha muerto, ¿no?, y todavía estaba un poco moribundo, todavía le llega a decir algo, le dice inmediatamente, ¿sabes que Santa Claus existe, no? ¿Y por qué llega a esa conclusión? O sea, ¿no podría ser un tipo loco disfrazado de Santa Claus que llega ahí y lo mata, no? ¿Por qué tiene que ser Santa Claus real, no? Que según él, pues, es real, por eso lo mató, ¿no? Y también es como que de inmediato asumen que es Santa Claus, ¿no? Toda la gente que,
claro,
que de pronto
claro,
se encuentra con él. En lugar de decir que es un tipo ahí loco, barbón, ¿no?, que de pronto ha decidido matar a alguien en la calle, ¿no? En lugar de pensar en otra cosa, dicen, ah, no, es Santa Claus, tenía razón. Igual cuando ataca al policía en la estación de policía, lo de que Nick les advirtió y qué sé yo, dice, ah, era cierto, Santa Claus era real, ¿no?, y es un asesino. Cuando podría ese no ser la primera conclusión a la que llegas, ¿no?
Y de hecho, Nick no creía en toda esta historia del libro del abuelo. Pero una vez ve a su jefe muerto, dice, oh, ok. Y él le dice, no, mira, me mató Santa Claus. Es como de, ok, bueno. Pues sí, ¿no? Mi abuela tiene razón, supongo. Es la única explicación posible. Que vaya, o sea, no me malentiendas. Yo creo que en las circunstancias, obviamente, era la explicación más lógica. Pero por otro lado, pienso, bueno, este tipo en ningún momento dudó, ¿no? Fue como inmediato, ah, sí, no, sí, la historia de Santa, asesino, todo eso. El hijo del diablo, ¿no? Como, ok, bueno, está bien. Y te digo, ¿no? Cosa extraña. El hecho es que Santa continúa toda esta matanza. Y de acuerdo con Nick, al menos con lo que él maneja, restan 4 horas para que se acabe la Navidad en el uso horario del Polo Norte, ¿ok? Esto es muy importante porque es muy ridículo. Escuchen esto. Entonces, él lo recoge Mac y están allí en su camioneta intentando pues pensar qué van a hacer y así. Y Santa los empieza a perseguir ahí en su camioneta. Son alcanzados, él los sigue persiguiendo, ellos escapan y los alcanza en casa de Nicolás. Y allí está pues su abuelo, justamente causando en el camino más muertes. Y hay algunas que son bastante divertidas, pero no, me da mucha pereza describirlas porque qué molesto. No soy Alessandro narrando combates. El abuelo de Nick y Santa se reencuentran porque, como ya habrán adivinado, damas y caballeros, el abuelo de Nick es ese ángel que hace 1000 años venció a Santa. Yo no puedo creer que yo dijera eso en voz alta. Entonces, bueno, Santa mata al abuelo de Nick muy fácilmente y luego hay una persecución en donde Santa, en su trineo volador, persigue a Nick y a Mac en una moto, que están en una moto de nieve, tirándoles regalos que explotan cual granadas.
voy a decir eso, que esa escena sí es buena. Cuando se persigue ahí a la gente, están ellos yendo en esta... Uh-huh. En este trineo, ¿no? O en esta moto de nieve y Santa Claus está siguiéndolos desde arriba, tirándoles regalos que explotan. Esa escena me gustó. Y tengo un problema también con lo anterior, porque quiero mencionar algo. Que, a ver, vamos a volver a la historia, ¿no? Del libro. Se supone que el abuelo de Nick termina siendo este ángel, ¿no? Que había tomado forma de un anciano para hacer la apuesta con Santa Claus. Ahora, según se explica luego, este ángel renunció a su divinidad porque se enamoró de una mujer humana, ¿no? Y yo me pregunto, si él había tomado la forma de un anciano, ¿entonces era un anciano cuando se acercó a esta mujer o tomó la forma de un hombre joven y luego envejeció a voluntad para llegar a ser el abuelo de Nick más tarde, ¿no? Porque para dicen que es un anciano porque, claro, es el anciano y el abuelo, ¿no? Pero no fue un abuelo todo el tiempo, ¿no? Él tuvo hijos, claro. Tuvo a su nieto, que no se sabe, por cierto, dónde están los hijos. Pero bueno, la cuestión es que no fue un abuelo todo el tiempo, asumo, ¿no? Y el otro problema que tengo, que es el peor de todos, es que Santa Claus tiene esta venganza que quiere cobrarse contra el abuelo, ¿no? Contra este ángel. Y él dice que pudo encontrarlo fácilmente porque, primero, el hecho de que él le dijo que iba a encontrarlo nuevamente en el infierno, ¿no? Y se muda el anciano, precisamente, algo que no has mencionado, que es importante, que a este pueblo que se llama Infierno, ¿no? Y claro, ahí para dejarle la pista, ¿no? De que aquí estoy. Y segundo, también dice que fue fácil encontrarlo porque Nick, siendo niño, escribía una carta a Santa Claus pidiéndole un regalo, ¿no? Y mencionaba a su abuelo, entonces, incluso le dio su dirección, ¿no? Así que sabía dónde estaba el abuelo de Nick para ir a buscarlo y vengarse. Entonces, si tiene esta información, ¿no? De dónde está, de la dirección y todo lo demás, ¿por qué tuvo que pasearse por todo el pueblo? ¿Y por qué tuvo que encontrarse casualmente con Nick y con la chica, ¿no? Antes de ir directamente a tocarle la puerta al abuelo y vengarse, ¿no? Porque llega al final a la casa de ellos por casualidad, ¿no? Porque persigue a Nick y ve que se refugia ahí y finalmente llega, ¿no? Pero él tenía ya planeado llegar, solo que por algún motivo no fue. Fue recién ahí cuando los estaba persiguiendo a ellos, ¿no? Y bueno, ahí está. Por algún motivo quiso dar una vuelta antes de ir y hacer que se retrase la venganza, pero bueno, finalmente se vengó. Así que me imagino que al final, pues los fines justifican los medios.
Alessandro encontrando problemas de lógica en esta película sobre un Santa Claus malvado, ¿no? ¡Qué clase de loco! Ya sé. Pero bueno, de esto, bueno, el hecho es que ellos continúan huyendo ya. Recordemos que el abuelo de Nick está muerto. Ya por esta parte estamos ya terminando la película, lo cual es bastante sorprendente. O sea, esta película no dura nada, dura una hora.
No es cierto.
O sea, dura como una hora. Dura una hora, pero te hace sentir que dura como tres.
Yo estaba viendo la película y llegamos a este momento del clímax, ¿no? Básicamente. Que luego de que... Es que lo que pasa, ¿sabes? ¿Por qué siento que es muy larga? Creo es porque pasamos directamente a la acción. O sea, casi no pasa nada y estamos con Santa Claus matando gente, ¿no?
Claro.
Y por eso ya cuando estamos en una hora de película, ya hemos visto la historia de por qué viene Santa Claus, varias matanzas, ¿no? Estamos en plena persecución y falta media hora más. Yo digo, ¿qué vamos a ver? ¿Qué ha pasado, no? Yo recuerdo haber visto esta escena, esta parte final cuando... No final, es final entre comillas. Cuando Santa Claus persigue a Nick y a Mac, que están escapando de él. Y digo, bueno, estaremos ya en la parte final, no estará terminando la película. Pero falta media hora más porque tienen que refugiarse en el colegio, tienen que ir a contactarse con los cazadores, tiene Santa Claus que ir a buscar pues al otro trineo, ¿no? Meterse entre la gente... Tienen que hablar acerca de este reloj del Polo Norte. Así que siento que es una hora y media menos, porque los créditos también tienen su duración y demás. Pero se siente larguísima. O sea, yo pensé que estaba terminando y me dio la sorpresa de que todavía no, faltaba más.
Es que es como tú dices, ¿no? O sea, no hay nada que impidiese a Goldberg ir directamente a lo que quería ir y ya está. Entonces, básicamente la película, para justificar su duración, dice como que, bueno, a ver, y pasa esto, y luego él descubre la historia, y luego vamos a esta otra cosa. Pero todo esto es en cuestión de menos de 24 horas. Entonces, es exactamente, están intentando alargar todo lo más que pueden. Y sí, de hecho, sí es menos de 24 horas lo que dura la película. Es ridículo, como les dije. Pero bueno, a ver, vamos a continuar. básicamente esta persecución, recordemos el abuelo de Nick está muerto, llega adentro del pueblo, ya todos miran a un Santa volar en su trineo, ¿no? Que recordemos tiene un bisonte, quemando un árbol, todo. Estamos hablando de que este Santa no pierde la oportunidad de matar gente cuando puede. Nick y Mac se escabullen en una escuela, ven que en el bolso de Nick, o en la mochila de Nick, su abuelo le deja un cascanueces explosivo que vimos al inicio de la película cuando nos muestran sus inventos y así. Pero los encuentra Goldberg en la escuela, dice una frase. dice, who's your daddy? Father Christmas. ¿Cómo de qué?
¡Oh, por Dios!
Y bueno, los persigue dentro de la escuela hasta llegar a una pista de hockey. En este punto yo estaba pensando de la película, dije que Nicholas de pronto se volvió bastante niñita, llorona, porque la reacción, o sea, el tipo, el abuelo se le murió, ¿sabes? Está intentando huir de un tipo asesino y la reacción de él es como de, ah, ya estoy cansado. Como de, qué mal actor. Y pero sí, al final Goldberg o Santa los encuentra dentro de esta pista. Los va a atropellar con un Zamboni. Un Zamboni es de estas máquinas que es como para alisar las pistas de hielo en una cancha de hockey. Pero aparece el abuelo de Nicholas, que obviamente no murió. Y ahora aparece todo de blanco, así, porque es un ángel y lo salva. Santa nos revela entonces, y esta es la parte que yo me quiero quejar de, en cuanto a lógica. Santa nos revela que él descubrió en dónde estaba el abuelo de Nicholas, porque Nicholas, de niño, hizo llegar una carta a Santa Claus, porque su abuelo no celebraba la Navidad y bla, 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 bla. Pero, o sea, mi problema aquí es que, ok, Nicholas escribió una carta a Santa Claus, y escribió una Santa a carta Claus, ok. Entonces envía esta Santa a carta Claus, y cuando la envía, ¿le llega a este Santa? ¿Por qué? ¿No le debería llegar a nadie? O se supone que el Santa de verdad es este. Entonces, ¿quién da los regalos? O sea, tipo, el servicio postal dice, ah, mira, no, sí, vamos a mandarlo al Polo Norte. Y las recibe el Santa malvado. Pero se supone que él estuvo todos estos 1000 años en el infierno. Entonces, ¿qué? ¿Tenía como un...
No, sí estuvo en el Polo Norte.
¿Un correo de voz?
O sea...
Pero es que no tiene sentido, porque ¿por qué las recibiría? ¿Por qué las recibiría? O sea, ¿me estás entendiendo? No, ¿me estás entendiendo? ¿Por qué las recibiría? O sea, ¿me estás diciendo que este es el Santa bueno también? Y que en la vida real, cuando uno envía uno manda una carta al servicio de correos, tipo, ay, sí, Santa Claus, mira, quiero un pony. Los del correo de verdad le envían al Polo Norte, o sea, desperdician todo ese papel. Y luego tenemos millones y millones de cartas en el Polo Norte, o sea... me estás entendiendo la falta de lógica que encuentro todo esto, ¿verdad? O sea, sí me estoy dando a entender.
Sí, sí, claro, ¿no? Pensar en cómo llegó la carta a Santa Claus, pues sí, es cierto. Y justo me hizo pensar en otra escena que no mencioné, que es cuando Nick todavía está pensando en si la teoría, o más bien la historia que ha visto en el libro, no es real o no, y Santa Claus y qué sé yo. Y cuando está pensando, pues, si Santa Claus realmente es un asesino, se pone a buscar en internet, ¿no? No usa Google porque no es patrocinador de la película, sino usa otro servicio. Y busca el tracking de Santa Claus, ¿no? Dando vueltas en el mundo, ¿no? En Navidad. Y manda un mensaje en chat preguntando, ¿este tracking es real, no? Y habría algún administrador, me imagino, que le responde, ¿no? Y le dice, ¿qué cosa? ¿Qué edad tienes tú? Que Santa Claus no existe, ¿no? Yo digo, ¿qué? O sea, cualquier otro niño de repente escribe ahí a ese servicio de tracking y le van a decir lo mismo al pobre niño, ¿no? Qué mal servicio, ¿no? Pero bueno, es lo que se me ocurrió todavía mencionar. Pero bueno,
pero
es cierto,
no se las envías al Polo Norte. No se las envías al Polo Norte. O sea, me estás diciendo que este Santa Claus asesino básicamente tiene acceso a todos los hogares del mundo, o al menos todos los hogares del mundo en Estados Unidos y Canadá, que les envían cartas. Eso es lo que me estás intentando decir con esta lógica. O sea, Santa Claus puede saber mi dirección, por ejemplo. O sea, ¿tú sabes lo grave que es eso?
Claro.
Es casi
una carta,
tan
¿le
grave.
¿Has pedido algo? Depende si le has pedido algo.
Casi tan grave como si él supiera, qué sé yo, tu dirección IP. Y bueno, tu dirección IP puedes protegerla a través de CyberGhost, VPN, patrocinante oficial de... No, ojalá tuviésemos un servicio de VPN patrocinando a Ras de Lona. Créeme que ya quisiera eso, pero no. Bueno, el hecho es que aparece el abuelo de Nicolás, les tiene esto y esta parte de la película, el final es tan anticlimática, o sea, realmente les voy a decir lo que pasa y ya podemos cerrar esto, o sea, ya me da igual. Básicamente tenemos un duelo final, ¿no? De Santa y el abuelo de Nick hacen este mismo partido de curling, pero en esta ocasión Santa toma al abuelo y lo lanza al hueco que da hacia el infierno. Y bueno, Nick le dice, ah, no, mira, ya son las 12 en el Polo Norte, no sé qué. Y ya se acabó la Navidad para ti. Y Santa Claus le dice algo así de, ah, eso es un error bastante común, ¿verdad? O sea, en el Polo Norte es donde se convergen todos los usos horarios, no sé qué. Es como de, en serio, me estás lanzando esta explicación estúpida, o sea, no intentes justificar tu película. Pero básicamente la frase es de, la Navidad termina cuando él quiera, ¿no? Así que, ok, bueno, ahí quedamos con eso.
Claro, o sea. ¿Para qué tiene que explicar el uso horario si dice, la Navidad termina cuando me da la gana, podría decir, ¿no? Y se acabó.
Claro. Y bueno, ¿no? Parece que va a matar a Nicolás. Nicolás, de nuevo, es un mal actor. Él dispara con el muñeco este de cascanueces que tiene. Santa se va en el Zamboni. O sea, huye, literal. El abuelo no murió, sino que estaba colgado ahí del hueco ese que daba al infierno. Y le explica a Nicolás que él es básicamente como Nicolas Cage en la película esa donde Nicolas Cage es un ángel. De que, ah, yo amé mucho a tu abuela, pero perdí mis poderes por estar con ella, no sé qué. Obviamente estas películas están conectadas. Y el final les digo que es muy anticlimático porque básicamente es como de, ok, no, sí, vamos a perseguir a Santa porque está débil, ah, ok. Y el abuelo no puede salir de la escuela, dice, ah, no puedo, porque arreglas del paraíso, adiós, y se va. Y bueno, ya luego que salen de la escuela, Nick y Mac están como intentando perseguir a Santa Claus, y a ver, lo siguiente que pasa es bastante extraño. Fíjate lo que sucede, Alejandro. Bueno, lo digo como si no lo hubieras visto. Tal vez y no, pero escucha. Básicamente, lo que sucede es, pues esto, ¿no? De que van a perseguir a Santa Claus y se encuentran con el papá de Mac, quien es básicamente como los Tinners de Impact Wrestling, ¿no? Es un cazador y me encanta cómo esta película ofende mi inteligencia cuando vienen y dicen y le dicen a los cazadores, al grupo de amigos del que es ahora su suegro, básicamente. De no, miren, nunca han querido cazar a un bisonte volador. Ah, miren, por ahí hay uno y está el trineo de Santa y empiezan a dispararle. Y matan al bisonte y Santa Claus, bueno, no sabemos nada de él. Y bueno, empiezan a caminar con este grupo de cazadores. Todo esto pasa en 5 minutos, incluso menos. Y entonces lo que sucede es que ven al pastor que les mencionaba antes, que no es un personaje importante ni nada, está muerto en el asta de la bandera de la escuela. Pero tipo así, como si hubiese caído en el asta de la bandera. Y empiezan a atenderlo. O sea, ¿cómo te explico que todo el mundo está tonto? Como, ah, mira, sí, un cadáver, no. Es un conocido del pueblo. Ah, mira, mira cómo murió. Ah, jaja, qué gracioso. Y Mac y Nick se besan. Pero se besan tipo diciéndose así. Porque ella le dice a él, ah, tú pegas como niña y él le dice, ah, tú besas como niño. Ah, perdón. Lo cual es un autogol bastante grande, ¿no crees tú? O sea, es como de, ¿y tú cómo sabes? A ver, pero bueno, básicamente ahí termina la película de forma muy anticlimática. Nuestros héroes se besan y el cierre, la última escena que tenemos, es a Santa, a Goldberg, volviendo en avión al Polo Norte, no en trineo. Le dice a la de el aeropuerto, la que la atiende con sus boletos, que su nombre es Chatán, no Satán, no Satán, o sea, es como Chayanne, ¿no? Como Chayanne, como Madonna, como Beyoncé, ¿no? Se llama Chatán. Y bueno, ahí termina la película. Y no sé si lo notaste, Alejandro, que en la escena postcréditos de esta película, porque nos está robando también nuestras ideas esta película, Goldberg, vestido de Santa Claus, ve a la cámara y dice, "Who's next?".
Ajá, claro. No podía faltar. Y bueno, yo espero, bueno, ya espero que no haya next, ¿no? Para este Santa Claus. Y no lo va a ver, porque ya él perdió la apuesta. No perdió la apuesta, sino que ya le quitaron los poderes, ¿no? Supuestamente. Así que no puede continuar con la matanza. Y la Navidad de ahora en adelante volverá a ser pues lo que era antes, ¿no? Y en general, pues es una estupidez todo. Así que no importa cómo termina, no importa que se besen ahí con un moribundo metido en el poste del centro de la ciudad. Y que venga su padre además a verlos besándose cuando el tipo ni lo conocía antes. Y,
¿qué está besando? Qué romántico, ¿no?
No importa.
Qué romántico, bueno. ¿No? Porque tipo, ah, mira, un accidente en el metro, bésame. O sea, ¿qué pasó yo? ¿Qué pasó, coño? No, 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 déjame respirar, ¿no?
No, y bueno, y al final, déjame recordar, porque supuestamente uh-huh. la apuesta que habían hecho el ángel y Santa era que, otra vez la apuesta, ¿no? De tirar estas bolas, ¿no? Cerca del hueco, y si no caía, ganaba, ¿no? Y qué sé yo. El curling. Y en este caso, no es que... O sea, ganó el ángel, pero Santa Claus igual... No importa, lo tira al hueco, ¿no? Pero luego, cuando siguen peleando y terminan matando al reno o al bisonte, Santa se retira, pero... O sea, va a respetar la apuesta. Al final dijo que, bueno, me ganaron, me voy. Ajá. Y al final no me queda claro por qué es que termina esto. O a lo mejor sí lo dijeron y no lo recuerdo. Tal vez lo borré de mi mente, pero... No sé por qué.
Esto no hay apuesta. ¿No?
Y,
o sea,
y no va a haber nada.
Al final se hace esa apuesta, pero cuando escapa Santa, el abuelo de Nick nos dice así de: no, no le creas a él, él ya no tiene poderes. Entonces es como de: ah, bueno, entonces, ¿para qué hicimos todo esto? Yo me quedé como de: ah, bueno, entonces, ¿qué? Se supone que el próximo año va a volver, pero va a volver como un mortal o. ¿O qué? O sea, necesito una explicación. Es que esta película, yo creo que el mayor problema es eso. Es como las cosas pasan y o sea, ¿cómo te explico? Siento que es como de, ah, claro, mira, a ver, este Santa malvado. Ok, bueno, ¿de dónde viene este Santa malvado? Bueno, viene porque se enfrentó a un ángel y él era el hijo de Satanás y tal. Ah, bueno, ok, y por ahí va. Pero luego, cuando ya está en acción, cuando lo vemos allí pues compitiendo, ¿no? En matando gente, teniendo un propósito, y luego tenemos que indagar en el tema de cómo funcionaba eso del ángel enviado por Dios, toda la cosa. Es como de vaya, sí, es como de sí, no, eso tiene explicación y no te lo dicen, y ya está. Y eso es lo que más me molestó de la película, más allá de la lógica esta de que Santa recibiera la carta de Nicolás cuando era niño, más allá de eso. Y sí, justo también estaba pensando, no sé si lo llegué a mencionar, pero bueno, Alejandro, las películas, me gusta mucho la teoría esta de que la película de Nicolas Cage, donde es un ángel, está conectada a esta película, ¿no? Y el papá, el abuelo, mejor dicho, de Nicolás, es Nicolas Cage, ¿no? O sea, todo esto está conectado al final.
Sí, bueno, en general es una estupidez todo. Y al final ni se resuelve nada, ¿no? Al final nos deja pensando, pues, ¿qué va a pasar con este pueblo en el que ha muerto tanta gente? No hay departamento de policía. Ahora, ¿quién le va a creer a Nick cuando diga que
no hay departamento de policía? Es cierto.
Así que, al final, pues... No sé qué pasará con ellos, pero bueno, están ahí en el infierno, vivirán felices, me imagino, ahora estando juntos. Santa Claus no matará más gente. Pero bueno, al fin de cuentas, no sé si había un subtexto en la película, no sé si finalmente sí insiste en la idea, porque se menciona en algún momento, ¿no? Lo de la Navidad siendo ahora mercantilizada y que no es lo que era antes, de pronto con la familia y la amistad y el amor, ¿no? Ahora es más los regalos y... el comercio y qué sé yo, las tiendas comerciales y ese tipo de cosas, lo material, ¿no? Entonces, no se insiste mucho en eso. Santa Claus no castiga a los que son malos o los que no creen en el espíritu navideño ni los que no comparten y demás, sino que es solamente un monstruo ahí que sale a matar a todo el mundo. Y al final, pues, no hay como una especie de... Bueno, sí, también tal vez al final la familia pues es quien salva a todos, ¿no? Porque se unen con la familia de Mac... Pero también es muy circunstancial y al final no tienen un papel muy importante, solo aparecen uh-huh. en una escena. No se sabe quiénes son el padre, ni el hermano, ni nada, solo por lo que dicen, ah, sí, él es mi padre, él es mi hermano, ¿no? Y se acabó. El abuelo, pues, estuvo ahí, pero era un ángel, y después se fue, y ahora el tipo, Nick, vive sin padres y sin abuelo, porque no sé qué será esa casa, ¿no? Porque
claro.
Estaba solo. Así que es todo muy raro. no creo que haya un mensaje que sacarle de pronto como una visión de mundo o una especie de declaración que haya querido dar el director o el guionista o lo que sea. Era más que nada hacer, tenían una idea, ¿no?, de un Santa Claus asesino. Tenían a Goldberg como un tipo al que podían ponerlo ahí en el traje. Y creo que no pensaron en mucho más.
Sí, no, y otra cosa que ahora que lo mencionas estaba pensando es que no simpaticé con nadie en esta película. O sea, con nadie. Tal vez un poco con el abuelo, pero aún así, ¿sabes? Es lo que tú dices. ¿Cuál es la moraleja de esta historia? Tal cual, como dijeron los Simpsons, esto de ¿es un final bueno o es un final malo? Y dicen, es un final y basta. Y bueno, realmente sí se sintió mucho esta película. Y así, esto fue Santa Slay. Alessandro, es claro que Goldberg no iba a tener futuro en el cine, al menos a nivel de protagonista. Pero vaya, es una película bastante mala. Yo no se las recomendaría. Hay películas malas de comedia para Navidad mejores que esta. No sé si en alguna oportunidad la revisaremos aquí en Off Topic, pero vaya, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué opinas, Alessandro? ¿Cómo ves al final todo lo que es pues la película en sí? Y bueno, Goldberg también. Hay que pensar que, bueno, el hecho de que su carrera en el cine no tuviese muchos frutos ayudó a que eventualmente lo viésemos de vuelta en el ring, que no sé si sea pues, motivo de celebración, pero bueno, esta película tuvo un impacto sin duda en el mundo del wrestling, se quiera o no.
Sí, bueno, Goldberg se casó, así que claramente él es el que salió ganando de esta película, ¿no? Más que todos nosotros que la tuvimos que ver, claramente. Y es cierto que Goldberg, pues, es muy limitado también en la actuación. Por eso creo que papeles así como este, en el que no tenía que hacer mucho sino gritar y pelear, ¿no?, y golpear a la gente, creo que, dentro de todo, creo que hizo un buen papel, ¿no?, siendo Santa Claus. No es culpa suya que la película sea tan mala en guión y en historia y demás, y que los demás actores pues no sean tan buenos que digamos. Así que no diría que es algo que tal vez hablar en contra de él precisamente, pero la película en sí, como ya hemos dicho, es bastante limitada, ¿no? No tiene mucho que sacarle. No es muy divertida de ver tampoco, si es que no vas a hacer un programa, un podcast para hablar con alguien más y luego publicarlo en redes sociales. Creo que no vale la pena verlo. Y se sintió muy larga, más larga de lo que realmente fue, que era solamente hora y media. Y por eso pienso que no hay mucho más que sacarle, ¿no? Lo único que también me llamó la atención fue que, viendo las escenas después cuando están en plenos créditos, ¿no?, y ponen como los bloopers, parece que era un bisonte de verdad, ¿no?, el que pusieron ahí para que conduciera o que estuviera al frente del trineo y causaba problemas durante la filmación, así que
se les fue el presupuesto en eso, ¿no? Porque imagínate contratar un bisonte, o sea.
Y bueno, por lo demás, no creo que haya mucho más de que sacarle, ¿no? Creo que no funciona ni como película de terror, ni como película de comedia, ni como película navideña. Así que no tiene un espacio en el mundo donde podría encajar. Y por eso creo que no se menciona mucho, ¿no?, cuando se habla de películas de luchadores, así sea las películas malas. No es que sea muy conocida para la gente, que piensa en Goldberg y no piensa en esa película, piensa en The Longest Yard, por ejemplo, pero en esta no mucho que digamos.
Bueno, estás haciendo una comparación necia también. A ver, todos piensan en The Longest Yard porque esa película la pasan que si tres veces al día en TNT, ¿sabes? O sea, ese sí, el 70% de la programación, junto con Harry Potter y Inception y El Caballero de la Noche, que es la única película que tiene, claro, TNT.
Por ejemplo, si yo me ponía a pensar en la comparación, decía, si te pones a pensar en The Rock, ¿no?, que claro, The Rock es un actor que ha hecho muchas más películas, pero ponte The Rock en 2008, ¿no?, por ejemplo. Más o menos por esta época también. Tienes películas que ha hecho también y que algunas son malas, pero sí sabes cuáles son, ¿no? De pronto te pones a pensar en el Rey Escorpión y demás. Y sabes cuáles son las películas que ha hecho The Rock, ¿no? En el caso de Goldberg también, porque ha hecho pocas. Tienes esa con Adam Sandler y las demás como que quedan muy atrás, ¿no? Y me parece que es porque también tiene que ver mucho el hecho de que la misma clasificación de la película, ¿no?, por su forma de ser, que es violenta, ¿no?, dentro de lo que cabe. Así que no es una película familiar, ni una película de pronto que esté dirigida a un gran público. También que sea una producción canadiense, que no haya tenido seguramente la misma publicidad detrás, ¿no?, el equipo de marketing para moverla más, para hacerla más conocida. También habrá jugado en su contra, Pero creo que lo que más juega en contra es que es mala, así que no hay mucho más que sacarle por ahí.
Y bueno, antes de ya irnos, Alessandro, preguntarte así muy brevemente, porque nos quedan unos segundos, me informan desde dirección. Oh. te quiero preguntar, bueno, ¿cómo vas a pasar estas Navidades, Alessandro? Ya estamos a una semana. Esta semana les puedo adelantar, la próxima va a haber off-topic, es decir, que va a haber un off-topic el 25 de diciembre, pero no va a haber off-topic el 31, primero de enero, o sea, ese viernes no va a haber, esa semana no habrá, pero sí volvemos ya para lo que es 2021. Pero tú, Alessandro, dime, estas Navidades con COVID, todo eso, pues ¿cómo las pasarás? ¿Qué tal? ¿Qué tanto estarás haciendo? ¿O estarás haciendo igual de poco que antes? No sé.
No, sabes que tenía pensado, porque todos los años lo que sí hago es ir a la casa de mi papá a comer, ¿no? A estar en la cena navideña y qué sé yo. Pero este año con el COVID, justamente han anunciado en estos días que acá en el Perú va a haber restricción del tránsito de carros o de vehículos privados durante los días 24, 25 y 30, 31. O mejor dicho, 31 primero. Así que no puedes ni tomar un taxi ni nada durante esos días. Porque la gente precisamente, o sea, el gobierno no quiere que se reúna la gente en reuniones familiares, en ir a la casa de alguien más, ¿no? Que cada uno se quede en su casa, básicamente es la idea. Y como yo vivo solo, entonces, a fin de cuentas, lo que voy a tener que hacer es hacer mi cena navideña yo solo y comer algo yo acá, ¿no? Y inventarme algo, pero no sé, no tengo grandes planes. Seguramente, aprovechando que pues es un día sin trabajo y estoy acá tranquilo, ¿no? Veré alguna película, tal vez hablaré con mi novia por el internet, ¿no? Pero va a ser un poco solitaria la Navidad, pero no me parece que sea malo. Creo que solamente, bueno, es cosa de las circunstancias y ya vendrán otros tiempos, ¿no?
Sí, exactamente. Bueno, yo no sé qué haré esta Navidad. He estado intentando ver si me reúno con alguien, con quien sea. Así que, mira, si alguien me quiere adoptar este de diciembre, por favor, y ya veré qué hago. Pero bueno, lo seguro, no sé, será comprar un poquito de Nochebuena, que es una cerveza que sale aquí cada diciembre. Y ya, ¿no? Al menos, ¿no? Para pasar el rato. Y bueno, Alessandro, ya para ir cerrando, entonces, eso fue Santa Slay. Estaremos ya al pendiente de lo que vendrá la próxima semana para Off Topic. Por esta semana nos vamos ya despidiendo, ¿no? Es una semana bastante, pues eso, navideña, bastante sangrienta, bastante, pues, caótica, pero especial como siempre. Y bueno, Alessandro, estamos también tú y yo pendientes en Patreon con Monday Night. También están el programa de Florida Vice contigo y con Andrés, donde hablan de All Elite Wrestling y de NXT. Esta semana también tenemos el directo, viene Final Battle de Ring of Honor, que lo estarás hablando seguramente con Alejandro Jiménez. Y nada, Alessandro, un placer tenerte aquí para hablar de esta película.
Bueno, no fue un gran placer, ¿no? Pero me la pasé dentro de todo. ¿Y qué les voy a decir? ¿No? Ya saben, arrasdelona.com, ahí estamos con todo y bueno, me la paso bien acá, estando en un programa que no tengo yo que conducir, así que estoy más relajado. Y hablando de eso, justamente terminando ahora de grabar contigo, grabo Florida Vice, así que dentro de poco estaremos hablando con Andrés también de eso. Pero bueno, tenemos varias cosas ahora para el fin de año. A ver si nos organizamos para hacer el programa navideño, ¿no? Tal vez el próximo fin de semana salga algo para poder hacerlo en vivo y como debe ser. Y bueno, por eso sería lo con lo que te dejo por ahora y ya hablaremos luego, Walter, para hablar de Monday Night.
Les agradecemos si nos escucharon a través desde arrasdelona.com, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en iVoox, en YouTube o en Spotify. A todos, yo soy Walter Rosales. Un abrazo y gracias por su atención. Y bueno, Alessandro, te voy a confesar que no tengo escena postcrédito planeada para esta semana, así que sigamos hablando de Michael Jackson. Dime, ¿qué video musical te gusta? Ya me dijiste, ¿sabes qué? Remember the Time probablemente no es mi canción favorita de Michael Jackson, pero probablemente es el video que más me gusta. Con todo esto de Eddie Murphy, ¿no? Los faraones, toda la cosa, pero así en videos musicales tú dime.
En videos musicales, ¿sabes cuál me viene a la mente? Que tal vez no sé si será el mejor, ¿no? Pero apenas me lo mencionaste, saltó. es este de, ¿cómo se llama la canción? Care About Us, creo. Bueno, esa canción en que está en Brasil y toca en las favelas, ¿no? Con los niños que tocan los
Ah, ok,
tambores,
They
¿no?
Don't Care About
¿Recuerdas
Us,
ese
ok.
video musical? They Don't Care About Us, esa es buena. El video es interesante, ¿no? Por eso. Y ahora también me pongo a pensar en ese otro video que es este sobre la naturaleza y los animales, ¿no? No recuerdo el nombre de la canción tampoco, pero se ve como, por ejemplo, los cazadores de elefantes y cómo la tierra se va descomponiendo, ¿no? Y pues Michael Jackson cantando en el medio de la destrucción, ¿no? Del apocalipsis. Y es interesante por esos gráficos, ¿no? Por ese mensaje también naturalista de ese video. Y bueno, el clásico que es Smooth Criminal, ¿no? Que es parte de esa película maravillosa que es Moonwalker. Y toda esta secuencia, ¿no? Que es pues cinematográfica precisamente por ser parte de una película. Que me parece que es un video también bastante bien compuesto, ¿no? Por la coreografía, la música y todo.
¿Tú te acuerdas de la primera vez que viste Thriller? Porque yo sí. Me acuerdo que era algo así, estaba en casa de unos tíos y era algo así como un grupo de primos, bueno, tres, que estábamos viéndolo. Y básicamente estábamos revisando esto y de pronto en el canal de televisión se muestra este video y nosotros pensamos, ah, ¿qué es esto? Es como Thriller, ¿no? Me imagino, porque uno siempre veía las imágenes, pero tardaba y tardaba en empezar y uno como que... Pero ya, pero este es el video de Thriller y todavía no empezaba la canción, ¿sabes? Esto estaba que si Michael Jackson con la novia, así, ¿no? Y ya finalmente empieza y cuando empieza es como de, ah, ok, no, sí era el video de Thriller. Y, o sea, a mí me voló la mente porque yo dije como de, wow, o sea, esto es un video musical. ¿Sabes a lo que me refiero? Realmente quedé como me voló la mente la idea de que una cosa así como esa que tuviese tanto realmente fuese un video musical y uno estaba acostumbrado a esa época, tipo, qué sé yo, en esa época que estaba pegado 50 Cent, 50 Cent, bueno, 50 Cent en un club cantando y ese era el video musical, ¿sabes? No, no una cosa así como esa.
Claro. No sabes que yo tengo vistos casi todos los videos de Michael Jackson, por no decir todos, porque cuando era chico mi abuelo me compró un VHS que tenía la colección de los videos clips de Michael Jackson, ¿no? Y por eso he visto prácticamente todos. Y sí recuerdo haber visto Thriller, por supuesto, allí. Recuerdo que mi hermano le tenía miedo a la transformación de Michael Jackson cuando se transformaba en lobo, ¿no? Que no era un lobo, era como un gato raro, pero bueno, luego pasábamos al video y ya todo bien. Y ya recordé el título de la canción, en la otra era Earth Song. Y bueno, claro, Michael Jackson tenía esto de los videos musicales, como que había una producción más grande detrás, ¿no? Como que no solamente era pues para ponerse a cantar en el club como 50 Cent, sino si tenía esta idea de contar una historia tal vez, ¿no? Hacer un poco más, algo más elaborado con los videoclips. Y por eso todos los videoclips son como dignos de mención, al menos, porque tienen como alguna creatividad detrás, ¿no? Que tal vez en esa época no era tan común.